El gobierno derechista de Mariano Rajoy continúa con sus políticas antisociales. Muchas de estas políticas están suponiendo un retroceso en materia social y de derechos, situando al Estado español en los tiempos casi de la dictadura franquista. Eso es lo que opinan muchos colectivos sociales y políticos que ven cómo el gobierno más afectado por casos de corrupción en el seno de su partido, el Partido Popular, no se cansa de llevar a cabo recortes sociales y políticas en favor de las élites privadas en oposición a lo público, como ocurre en sectores tan importantes como la educación y la sanidad. Ahora el gobierno, en este caso a través del Ministerio de Justicia, que encabeza el ministro Alberto Ruiz Gallardón, anuncia que para el próximo mes de octubre aprobará la prometida, sobre todo a la jerarquía de la Iglesia Católica, reforma de la ley del aborto. La plataforma Decidir nos hace libres, que agrupa más de 250 organizaciones sociales, alerta de que la reforma restrictiva que prepara el ministro Gallardón provocará abortos clandestinos e inseguros y fomentará el turismo abortivo. 105.341 mujeres serán invisibles cada año si finalmente se aprueba la contrarreforma del ministro Gallardón. Es la advertencia de la plataforma feminista sobre las consecuencias que tendrá la nueva legislación sobre el aborto. De las 120.000 mujeres que interrumpen anualmente su embarazo, más de 100.000 se quedarán sin cobertura legal. Las asociaciones estiman que la reforma gubernamental pondrá a las mujeres del Estado español en situaciones similares a las que se vivían en tiempos de la dictadura franquista del nacionalcatolicismo. Por todo esto, las asociaciones feministas comienzan esta semana actos de protesta en todo el Estado español para intentar frenar la nueva ley. Un ejemplo de estas actividades lo tenemos en Valencia, donde la coordinadora feminista Peldret a Decidir prepara unas jornadas para el próximo 28 de septiembre. Desde Radio Malva, emisora comunitaria de Valencia, nos ofrecen la entrevista con Macu Jimeno y Cristina, de la coordinadora feminista Peldret a Decidir, por el derecho a decidir.
Macu, Cristina, situándonos un poco en ese día 28, si os parece bien presentarnos las jornadas, cómo se puede participar en ellas, dónde va a ser.
Bueno, primero sería explicar un poco el por qué nació la coordinadora feminista por el derecho a decidir, porque bueno, el movimiento feminista valenciano pues somos muchas y diversas como cualquier movimiento, ¿no? Pero bueno, en el tema este del aborto pues ha habido una unión, la verdad es que sí, muy grande entre asociaciones, organizaciones diferentes, ¿no? Hemos encontrado un punto en común muy importante, que es que estar a favor del derecho a decidir que tenemos sobre nuestro cuerpo y de no querer dar ningún paso atrás en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surgió un poco la idea de formarnos en una coordinadora. En cuanto supimos del anuncio del señor Gallardón, el terror de las mujeres, y nos constituimos en plataforma, en coordinadora, se han ido integrando organizaciones, asociaciones más grandes, más pequeñitas, de todo tipo, y bueno, pues desde el mismo momento del anuncio de la reforma de la ley, pues empezamos ya una serie de acciones, ¿no?, de acciones de calle, que decimos. Y una de ellas, pues hemos hecho concentraciones, hemos hecho scratches, sí, hemos hecho diferentes acciones, y una de ellas pues estaba planteada para el 28 de septiembre, día de por la despenalización del aborto, pues pensada como una jornada que fuera de debate, un punto de encuentro entre todas nosotras, pues para rearmarnos un poco en el sentido de tener argumentaciones y recargar las pilas, las baterías, para podernos enfrentar, ¿no?, a todo esto. No sé si Cristina...
Lo que pensábamos que no tendríamos que volver a hacer, hemos tenido que volver a hacerlo, y además en una situación de atraso, no sé, de querer cambiar todo lo que... el gran avance que había supuesto, sin ser perfecta, la ley del aborto que hay ahora en estos momentos. Claro.
Sí, porque parece que con esta reforma volvemos a, en este tema de la ley, a 30 años atrás, incluso más, ¿no?
Más, porque sí, vamos bastante más, porque es otra vez la ley de plazos, una ley de supuestos, sí, perdón, supuesto, no de plazos, y mucho más restrictiva en algunos aspectos, como es en el caso de las malformaciones fetales y demás. Y además con exigencia de dos médicos que certifiquen que se producen los supuestos que están en la ley, el grave riesgo para la madre ya será, tal como se viene diciendo, será muchísimo más duro que la ley que había anteriormente, y supone, si las cosas van como dice Gallardón, nuestro ministro favorito en estos momentos, dice que van a ir, van a suponer un retraso no de 30 años, sino de mucho más.
Mucho más.
Si os parece, pues claro, para la gente que escucha hablar y hablar, pero realmente no sabe muy bien en qué consiste ni la ley actual ni la del 85, incluso menos o más, que es a donde nos quiere retrotraer este ministro. Si queréis, empezamos por el presente, ¿no? La ley de salud sexual, ¿no?, que se aprobó en el año 2010. Más o menos, ¿en qué puntos se sostienen?
El movimiento feminista apostamos mucho por esta ley y, bueno, no responde a todas nuestras expectativas, porque la realidad sería que la mujer tendría que ser libre plenamente para abortar en el momento que decida, ¿no? Pero esta ley sí que marcó un hito porque reconoció el derecho que tenemos nosotras sobre nuestros cuerpos, ¿no? Nos dio la libertad de decir que podíamos abortar dentro de las 14 semanas o las 22 si hay malformación o riesgo para la salud. Es una ley importante, pero tiene muchas carencias, como todas las leyes, todas no, pero la mayoría de las leyes que no han respondido a todas nuestras expectativas. Quiero decir, pues la ley de igualdad, la ley de violencia, como la ley del aborto, pues adolecen de falta de presupuesto, no se han desarrollado en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, una cuestión muy importante es la educación afectivo-sexual, que la ley habla de ella, pero no se ha desarrollado, no hay medios. Otra cuestión muy importante es el tema de la objeción de conciencia. ¿Qué pasa con el personal médico que dice que no te va a practicar un aborto? Otra cuestión muy importante es que al final los abortos los están realizando las clínicas privadas. El aborto no se está realizando en la sanidad pública, ¿no? Y entonces, pues bueno, hoy por hoy lo que hay en la ley está bien. Claro, si ahora vemos que eso lo vamos a perder, decimos no, nos quedamos como estamos. Pero claro, tendríamos que desarrollar, vamos más allá de lo que viene establecido en la ley, pedimos mucho más.
Digamos que dentro de esas 14 semanas
había
una libertad para abortar. Ahora volvemos, ¿no?, al tema este de los supuestos. Incluso claro, creo que cae algún supuesto, ¿no?
El de malformación grave del feto, ese va a caer seguramente, tal como ha dicho Gallardón, malinterpretando la convención que hay, una norma internacional sobre personas con discapacidad, lo ha tergiversado y pretende aplicarla a algo que jurídicamente no es una persona, es un feto. Claro. Es decir, intentan una y otra vez poner en el mismo nivel un feto y una persona. Si tú quitas ese supuesto y además endureces, porque se va a endurecer la posibilidad de grave riesgo para la madre, porque en el psicológico, que era el coladero donde claro, antes...
El 85.
La mayoría de los abortos con la anterior ley iban las mujeres a abortar, es decir, el continuar con este embarazo me va a producir unos graves daños psicológicos, se levantó un poco la mano y lo que se pretende es no volver a lo de atrás, sino a lo de más atrás. Se va a exigir dos médicos, eso es lo que decían las noticias, que dos médicos certifiquen que esa mujer va a tener un grave riesgo psicológico, con lo que puede significar todo ello. Y claro, con las noticias que tenemos, es volver otra vez atrás, tener que dar tú una explicación de por qué quieres abortar y que decidan personas ajenas a ti si tú puedes abortar o no puedes abortar. Si tienes que tener hijos o no tienes que tener hijos. Es que es una involución tan grave después de una ley que, como dice Macu, no es perfecta, no lo es. Tiene muchas carencias, pero al menos durante 14 semanas podemos decidir libremente si queremos o no queremos continuar con el embarazo. Eso se va a acabar. Van a decidir terceras personas.
Se añade, además, ¿no? Creo que se añade lo del consentimiento paterno a las menores, ¿no?
Sí.
Como si, bueno, estuvieran como locas las menores abortando. Yo tengo claro, por aquí un dato, es el 0,5% de los abortos.
Es espeluznante.
No, pero además es que se da una cosa muy muy extraña. Es decir, una adolescente de 16 años puede dar su consentimiento a cualquier tipo de operación quirúrgica, incluso ponerse pechos más grandes, operaciones estéticas, sin necesidad de que su padre ni su madre dé ningún consentimiento, pero en este caso se va a exigir otra vez el consentimiento paterno o materno. Es una cosa bastante alucinante. Es decir, sí que tienes edad para decidir si vas a hacer una operación estética, pero no tienes edad para decidir si quieres o no quieres continuar con ese embarazo.
En definitiva, volvernos a las mujeres en la posición que le gusta a la derecha, ¿no? A tenernos ahí pues sometiditas en casa. Si eres madre, sirves para algo. Si no puedes ser madre, no sirves para nada. Y bueno, yo quería decir que un poco también la historia de la reforma del señor Gallardón no la sabemos todavía, porque le ha dicho que quiere reformar y ha hablado de los casos de malformación, pero ni el propio gobierno sabe en qué va a consistir la reforma, ¿no? Entonces, lo único que ha dejado ver ha sido pues lo de los casos de malformación, y nos parece muy fuerte. Pero nos parece muy fuerte además porque desvía la atención de todo lo demás. Quiero decir, claro, esto es muy fuerte. ¿Cómo por malformación no se va a poder abortar? Bueno, pero eso es muy importante, pero es que no nos centremos en eso solamente, ¿no? Centrémonos en la libertad que debemos tener las mujeres para decidir cuándo queremos y cómo ser madres, ¿no? No simplemente en eso. Y luego que también es irrisorio tanto interés en el feto y, sin embargo, cuando el niño ha nacido da igual que se muera de hambre el niño o la niña, ¿no? Porque no hay ayudas para nada. Están diciendo que sí, las ayudas a la maternidad, se han hecho leyes en algunas autonomías y es mentira todo, no se ha dado ninguna ayuda a la maternidad. Entonces es absurdo, o sea, ¿para qué quieren que nazcan niños y niñas y luego van a estar en una sociedad en quiebra como está esta, ¿no?